Canal Sur Radio.
Escucha Andalucía. Siente Andalucía.
Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe La Rosa.
La radio es lo que nosotros queremos que sea la vida.
Queridas amigas, queridos amigos, muy buenos días. Pasan 5 minutos de las 11 y esto sigue siendo Canal Sur Radio.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe La Rosa.
¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo llevan esta mañana de sábado? 21 ya de septiembre, ya estamos con los polvorones, ya verá. De 2024, tomamos el relevo de la gran Carmen Rodríguez Garzón y afrontamos 3 horas de apasionante aventura por Andalucía para hablar de nuestras cosas, de nuestras costumbres, de nuestra historia, de nuestras tradiciones, en definitiva, de nuestra gente. María Chamorro, que está pendiente de todo en la producción. ¡Hola, María! Con la gran Carmen Sánchez en redes y tecnología. Hoy estamos de enhorabuena, viene a realizarnos el inconmensurable Manu Japón. Y con la mujer que vino a la vida para darle vida a la radio, Ana Carvajal. Buenos días, Ana.
Buenos días, Pepe. Hoy, para empezar, tenemos recreación histórica, un concurso de albañilería, así como lo oyes, y cita en la Bienal de Flamenco de Sevilla. Además, estará con nosotros el gran Dorantes.
Maese Vico da respuestas al porqué de las cosas. Hoy hablando de los influencers y su influencia, real o ficticia.
Eva y sus juegos nos hacen pensar, y para pensar, las tribulaciones de David Jiménez.
Toda la actualidad del cine con José Luis Ordóñez y el especial hoy dedicado a Alfred Hitchcock.
Nuestra historiadora Sandra Rodríguez nos presenta un nuevo tesoro de Andalucía y nos lleva de viaje en el tiempo en una nao del siglo XVI.
Llega el mundo de la bicicleta con Quique Cicle.
Y visitamos la exposición Titanic, Enseñanzas de la Tragedia, que puede verse en el Parque de las Ciencias de Granada.
Todo esto y mucho más hasta las 2 de la tarde. Recuerden, estamos a un programa de radio de ser más felices y ese programa es este, si tienen ustedes la bondad de acompañarnos, como siempre, aquí en Canal Sur, como siempre, aquí con su gente de Andalucía. Cédico, buenos días.
Muy buenos días, Pepe, muy buenos días, Ana, y muy buenos días a todos los que están del otro lado del cristal aquí en Canal Sur y del otro lado del aparato, ahí en sus casas o donde estén.
¿Cómo está nuestro filósofo?
Pues estoy más bueno que el pan, yo
más
creo.
Bueno que el pan.
Yo creo que una versión mejorada de mí mismo no vale para nada. Esta es la única posible.
Sí, señor.
Así es. Más bueno que el pan. Bueno, hoy vamos a hablar de los influencers.
Hoy te hago caso. Me lo echaste a la cara el otro día y bueno, pues vamos a rescatarlo. Vamos a hablar de los influencers y vamos también, como no puede ser de otra manera, a meter un influencer, ¿sabes? Pero un influencer de los otros, de los que...
De los de verdad.
Ya lo entenderá la gente cuando lo oiga. Así que, nada, yo encantadísimo. Y sobre todo que nadie se crea que vamos a hablar de cosas nuevas, que vamos a hablar hasta de los sofistas del mundo griego.
Bueno, y a las 12 llegan los juegos de Eva, ya sabéis, a través del 670-940-200 para hacernos pensar un poco. Hasta las 2 de la tarde vamos a estar en comunicación. Espero que para bien y felicidad de ustedes y sobre todo de nosotros. 11 y 10, arrancamos.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
Mano de santo, limpia la ropa. ropa, mano de santo, limpiar salón, mano de santo y en la cocina, en el coche, en el watercloak, mano de santo para el hotel, mano de santo para el taller, mano de santo te cuida, mano de santo te alegra la vida, mano de santo, ponte a bailar y no limpies tanto, mano de santo, ponte a bailar y no limpies tanto.
Seguramente el mejor desengrasante del mundo, pruébalo.
En septiembre, el cambio lo eliges tú. Con Social Energy paga 0 euros en tu factura durante 3 años. Descubre el otoño con nuestras nuevas gamas Low y Upper y sus increíbles descuentos de hasta 4.400 euros. 10 años de garantía de instalación con primeras marcas y 2 años de seguro a todo riesgo gratis. Pide tu cita al 955 44 11 11 y socialenergy.es. La revolución solar es Social Energy.
Este sábado, fútbol y bar. El bar de la gran jugada, o lo que es lo mismo, la visión de Alfonso Ramos desde primera hora de la tarde en Canal Sur Radio. Y además, tenemos toda la jornada de primera y segunda división. Síguenos en directo desde las 3 de la tarde con Jesús Márquez. Siempre Canal Sur, la radio de Andalucía.
Este domingo, después del deporte, llega el humor y la diversión con el show del Comandante Lara.
Si crees que lo has escuchado todo, tienes que seguir el programa. ¡No te vas a arrepentir!
El mundo más absurdo y divertido de Luis Lara, que siempre, siempre te hace reír.
Los domingos, a partir de la medianoche,
el show del Comandante Lara.
Siempre Canal Sur, la radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Son las 11:11. Pero no de un día cualquiera. Es 23 y también 24 de septiembre de 1811. Las tropas napoleónicas intentan fallidamente la quema de Algarrobo. Una recreación histórica nos recuerda aquel momento. Ana Carvajal.
Así es, estamos en el 23 y en el 24 a la vez. Todo puede ocurrir aquí en Gente de Andalucía. Y así está ocurriendo. Bueno, pues se está recreando, como bien has dicho. ¿Cómo se salvó Algarrobo de esta quema? ¿Qué ordenaron las tropas francesas? ¿Y cómo en muchos pueblos de Andalucía hay héroes que hicieron que esto fuese posible? Así que vamos a conocer parte de nuestra historia, la que ocurrió en este rinconcito precioso de Algarrobo.
Los algarrobeños evitaron aquella quema y ahora... pues de manera tradicional se conmemora cada fecha
cercana
a este 23 y 24 de septiembre de 1811. Jorge Ramos es vicepresidente de la Asociación Histórico-Cultural Quema de Algarrobo, que organiza esta recreación. Hola, Jorge, buenos días.
Hola, buenos días.
Encantado de saludarte, amigo. Bueno, ¿en qué momento? ¿Estamos poniendo ya los troncos ahí para quemar? ¿En qué momento estamos?
Bueno, de momento digamos que estamos a 23 de septiembre de 1811 y yo soy el jefe de batallón Pierre-Jean Bellange, que esto he recibido informes de que la banda del bandido José Segovia está en Benamocarra. Voy a enviar ahí al grueso de mis tropas mientras otra columna de soldados se va a dirigir hacia Canillas.
Bien, bien, dale fuerte, sí. dale fuerte ahí al franchute.
Porque hemos venido de Málaga, sí, con todo un regimiento, o sea, una compañía del regimiento 58 de línea, media compañía del sexto de Málaga, nuestros amigos soldados jacobinos de nuestro rey José Napoleón, y 30 jinetes de dragones. No se va a salvar, Segovia no se va a salvar. Lo vamos a atrapar.
Bueno, pero al final la historia la historia no fue así, ¿o sí? ¿O cómo fue? No, los hechos que recreamos, bueno, ¿cómo fue?
Sí, la historia fue que la columna que tenía que ir a Canillas se equivocó de camino, o recibió informes a última hora y en vez de ir a Canillas se vino a Garrobo, donde ha sido emboscada por el José Segovia y nos ha hecho 12 muertos. No vamos a perdonar esta afrenta. Mañana 24 iremos al pueblo y lo arrasaremos.
Vaya, madre mía, qué momento de tensión más grande. ¿Y cómo se puede evitar eso? ¿Qué se puede hacer para que para evitar que eso ocurra?
Bueno, los algarrobeños deberán cumplir una misión imposible. Deberán enviar un emisario a Málaga a entrevistarse con nuestro general Maransí, el gobernador militar. Y en el menos de 24 horas deberán de estar de vuelta con un perdón. De lo contrario, arrasaremos el pueblo.
Pero eso es imposible, no puede llegar, es de la distancia muy larga.
Sí, pero ese es el reto.
Lo conseguirán.
Allá ellos si lo consiguen o no.
Bueno, lo
conseguirán. Si quieren saber el enlace, tendrán que pasar hoy por Algarrobo.
Por Algarrobo, claro, habrá que pasar por ahí. ¿Y en qué horas hacéis esto y dónde?
Bueno, la emboscada la recreamos a las 7:30 en el cauce del río. No exactamente en el lugar de la emboscada porque es muy estrecho y aquí lo hacemos en el pueblo que tenemos más espacio. Habrá un enfrentamiento entre los bandidos y los soldados franceses. Y luego a las 10 en el colegio de aquí del pueblo haremos la segunda parte, que será cuando los algarrobeños tendrán que conseguir el perdón.
Mm-hmm. Bueno, aquí ya hay spoiler, porque ya sabemos lo que pasa, pero bueno.
Eso es lo que tiene.
Ah, no.
Pero claro, cada año es diferente. Bueno. Igual este año no lo consigue. No lo sabemos.
No lo sabemos.
Bueno, en este momento se puede visitar el campamento, eso sí, para que nos contéis sí. Cómo tenéis organizadas las cosas, para que sepamos un poco de la historia, de cómo era todo en ese momento. Y
sí, en ese momento los soldados franceses están preparando el material y tomando el desayuno para poder salir en busca del Segovia. Aquí está preparado el cañón, las tiendas de campaña, y nos demostrarán cómo se armaba y cargaba un fusil de la época, bueno, que no tiene nada que ver con los modernos.
Uh-huh. Bueno, pues
qué interesante todo.
Hoy y mañana en Algarrobo, la quema de Algarrobo recrea la lucha de sus vecinos contra los franceses en la Guerra de la Independencia. Estamos entre el 23 y el 24 de septiembre de 1811, momento histórico para el recuerdo.
No se lo pierdan, que no sabemos si Algarrobo conseguirá el perdón o no con esa hazaña imposible, y no sabemos si se salvará de la quema.
Bueno, pues Jorge Ramos, vicepresidente de la Asociación Histórico-Cultural Quema de Algarrobo, me da a mí que te lo pasas tú pipa aquí con todo esto.
Es la intención, pasarlo bien. Bueno, venirnos aquí con los amigos, pasar un buen rato y recordar nuestra historia.
Claro que sí, es una manera muy divertida también, lógicamente, de aprender y de conocer nuestro pasado. Un abrazo, amigo, y cuidadito con los trabucos ahí.
Muchas gracias, venga, un saludo.
Adiós,
nos vemos.
Soy albañil, soy albañil, que con cemento y con arena de la playa en una fuente en su jardín.
Bueno, no abandonamos la provincia malagueña y vamos a hablar de una convocatoria muy original que tiene entusiasmada toda la semana a mi Anita Carvajal. Porque es un concurso, pero no un concurso cualquiera. Es un concurso de albañilería en la barriada del Palo. Una barriada muy marinera, por cierto. La barriada,
pues ahora cambiamos los espetos por los palustres y por los ladrillos. Y es, bueno, hombre, me tiene...
¿Palustre cómo es?
La peña que lo organiza es el palustre, y no, uh-huh. Yo no sé si es palustre, ahora le vamos a preguntar a quién más sabe de todo esto, uh-huh. Pero claro que me tiene entusiasmada, porque es que esto es como jugar las Champions de albañilería, es un concurso que se lleva celebrando desde el año 1966,
año que yo nací.
Nada más y nada menos, que vienen cuadrillas de albañiles de toda España, es el único que se ha celebrado de manera ininterrumpida, 57 ediciones ya, y de una complejidad que el que gana esto es como eso, como ellos dicen, no es como ganar la Champions
de la albañilería.
Totalmente.
Bueno, vamos a saludar a María del Carmen Peláez, que es presidente de la peña El Palustre, en El Palo, en Málaga, que son los organizadores desde 1967, como decía Ana Carvajal. Hola, María del Carmen, buenos días.
Buenos días, Pepe, ¿qué tal?
Encantado.
Peña el Palustre, efectivamente, es Palustre, no Palaustre, por favor, Palustre.
Bueno, Palustre, muy bien. Bueno.
Buenos días a los dos.
Buenos días. Bueno, cuéntanos, ¿en qué consiste este original concurso?
Vamos a ver, mira, como ha dicho Ana antes, este concurso se celebra a nivel nacional desde hace 57 años. Pues fueron un grupo de amigos que formaron dedicado a la albañilería, decidieron formar una peña, primero una caseta en la Feria de Málaga y una peña, y de ahí dijeron, pues ¿por qué no hacemos un concurso? Tú sabes, la amistad te lleva a esos extremos. Empezaron, y ya te digo, vamos por el 57 aniversario. ¿En qué consiste? Pues consiste en levantar una figura de alta complejidad que se hace primero en privado. Hay una comisión de dicho concurso en el cual hay arquitectos, hay aparejadores, profesionales, todo está compuesto de varios gremios. Ellos nos traen una figura, varias, en papel hecha, pues mira, esta. Evidentemente los que no somos profesionales del gremio, pues nos dejamos de guiar por ellos. Pues mira, esta aparece. Entonces esa se hace en privado. Solamente está arquitecto, aparejador y las dos personas que lo levantan. Entonces cuando se ve que se puede levantar, pues esa es la que se va a hacer, por ejemplo, en este caso, mañana.
Mañana.
Pero eso, nadie sabe lo que es.
Eso es un secreto de momento. Pero para hacernos una idea, por ejemplo, la del año pasado, sí. ¿Cuál fue?
La del año pasado, pues fueron dos paredes encontrándose, todos muy complejos, Pepe, yo no te lo puedo explicar por aquí ahora por el
claro, eso es
teléfono.
Muy difícil.
Es muy difícil de explicar.
Y las cuadrillas no saben, no tienen las cuadrillas que no. Vienen, que son más de 30, ¿no? ¿Cuántas están este año?
Este año son 31, uh-huh. Pero porque el año pasado, por ejemplo, había 34, no porque falten cuadrillas, hemos tenido que dejar en reserva, sino por el sitio en que tenemos, este año necesitaban un poco de más espacio. Porque se celebra en la Plaza del Padre Siganda, allí hay una fuente, y entonces, de una forma artística, porque lo cuidamos todo, pues hemos querido poner cuadrillas alrededor de la fuente.
Ajá.
Entonces queda muy bonito el plano, queda muy artístico. Entonces vienen cuadrillas 31, pero vienen, como ya te digo, desde Cataluña, Madrid, La Rioja, Cáceres, Badajoz, Andalucía, de todas partes. Muy bien.
¿Y cómo es el concurso?
Ahí, estamos viendo imágenes que nos está enseñando Vico, que está ahí hurgando, sí, en ediciones anteriores. Sí. Lo ponéis complicado, ¿eh?
Sí. Claro, oye, es que el primer premio son 6.000 euros, ¿eh?
Hombre, claro. Hombre. Además, de hecho, por eso se levanta esa estructura en secreto, para que luego nadie diga si no se puede, esto no se puede hacer, sí se puede hacer.
Exactamente. A ver, los planos incluso se hacen en una copistería, todo secreto, como os podéis imaginar. Y mañana a las 8 de la mañana se reparten los planos. Pues la verdad que es digno de ver cuando tú le a una cuadrilla, son siempre gente muy cualificada, porque como habéis dicho, esto nos calificaron las champions de la albañilería. Pues cuando tú ves las personas estas con los planos, como diciendo, ¿por dónde le meto mano? Pero vamos, todo lo levanta. Bueno,
¿qué herramientas tienen para el trabajo y cuánto tiempo le dais?
A ver, ellos traen sus propias herramientas. Lo que es herramienta lo traen ellos. Lo que es el material lo ponemos nosotros. Tanto yeso como listones. Lo que haga falta de material lo pone el Palustre. Bueno, nuestros patrocinadores. Y lo que es herramienta, ellos traen su herramienta. Ahora, hay cosas que si no se pueden utilizar, pues se le dice, esto no se puede utilizar.
Ajá.
Pero nada, muy bien. El tiempo, pues en principio tienen 4 horas. Y ya el presidente del jurado va viendo si hay que ampliar. O cuando termina el primero, ya es que se puede hacer las 4 horas. Pues entonces se le dice, señores, tienen media hora para terminar.
Ajá. ¿Y quién gana, Carmen? ¿Qué se valora?
Pues mira, se valora primeramente pues que las medidas, el replanteo, la limpieza, es todo en general. Ten en cuenta que en el jurado van tres arquitectos, tres aparejadores, dos profesionales. O sea, que no es moco de pavo.
A mí me parece, de verdad, me parece muy, muy emocionante. Me parece que
curioso,
es que la albañilería, claro, además, verá, eso es una manera de poner en su sitio, ¿no?, la complejidad de este oficio.
Oye,
exacto.
¿Y luego con lo que se hace, pasa algo o se tira allí mismo, se derrumba?
Pues se tira. Lo único que pasa, ten en cuenta que esto está hecho, se hace en una plaza pública. Lo que se hace, el que gana, pues normalmente te hacen los campeones una foto con su trabajo, el alcalde y yo nos hacemos una foto con el trabajo y ya está toda la chiquillería esperando que se pueda empezar a darle patada y porrazo para tirarlo.
y bueno, eso es un desestresante muy bueno también. No,
mira, totalmente.
Bueno,
esto desde luego tengo que decir también, perdona Pepe, sí, que se puede llevar a cabo con el patrocinio del Ayuntamiento de Málaga, el Distrito Este y Diputación Provincial, aparte de otros patrocinadores particulares. Si no, no se podría llevar a cabo, está claro.
Vale, y esto que en el sitio, porque esto, en fin, la gente puede ir a verlo, empezamos sí, a las 8 de la mañana, ¿en qué sitio?
Sí, en la Plaza del Padre Ciganda, en El Palo, frente al Colegio Safaise.
Perfecto. Bueno, pues 57ª edición.
Sí, 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 sí. Exacto.
Qué mérito.
Concurso Nacional de Albañilería, ¿eh? Ojo, bueno, cualquier cosa. Pues sí. Bueno, oye, pues igual mañana no descartes que te llamemos. Te podríamos llamar, por ejemplo, a esta hora, sí, para preguntarte, en fin, qué se ha encargado, cómo van las cuadrillas esto.
Sí, claro. Vale. Como si queréis pasaros, que después gustaremos unos callos buenísimos que lo hacen las señoras de la peña. También.
¡Wow!
Ahí ya me está ganando, ¿eh?
Ah, pues mira, os espero.
Bueno, no lo descarte.
Qué maravilla.
María del Carmen, muchas gracias por atendernos. Enhorabuena, ¿eh? Pues 57
muchísimas gracias a vosotros.
De vida en un concurso tan original, que vaya todo muy bien. Y yo creo que mañana hablamos y que nos cuentes un poquito, aunque sea brevemente, cómo va el concurso. Un beso muy fuerte, amiga. Adiós.
Igualmente un beso. Hasta ahora. Adiós.
Bueno, y estamos en Bienal, en Sevilla. Nos vamos de Málaga hasta Sevilla porque se está celebrando la 23ª edición de la Bienal de Flamenco.
Sí, Pepe, además, bueno, lo que se lleva desarrollado y lo que se prevé un éxito rotundo y absoluto el de este año, así que enhorabuena a la organización, a su director y a todos los que participan y trabajan en ella. Así que vamos a conocer, ¿no?, qué tenemos por delante en estos días.
No, pero fin de semana apasionante, con algunos estrenos absolutos, con muchísimas propuestas, de las que nos va a informar nuestro querido Manuel Curao. Maestro, buenos días.
Oh, padre Dios. Lo de maestro suena más a albañilería que a otra cosa, ¿sabes?
Tú maestro y yo peón.
Bueno, anda que nosotros nos quedaríamos para los callos, bueno, ¿sabes? Para los menudos.
Bueno, ahí quién sabe, ahí nos llevamos el premio. Lo primero, ¿cómo estás?
Pues muy bien. La Bienal les exige muchísimo, pero nosotros tenemos un magnífico equipo que nos permite contar día a día lo que está pasando. Y la verdad es que se disfruta. Ajá. Porque la Bienal, esta edición, ha planteado ahí una serie de propuestas y de espectáculos.
Manuel, una cosita, sí. ¿Tú estás con algún manos libres o algo?
No, estoy con el teléfono.
¿Teléfono?
Lo que pasa es que... Teléfono, ajá, porque se me escucha mal, regular.
Sí, hay como un poco de eco, como si no lo tuvieras pegadito ahí a la oreja.
Pues sí, sí que lo tengo.
Sí, no, vale.
Bueno, ahora mejor, bueno, que... desde luego ni la albañilería ni la técnica es lo mío, ¿eh? A este paso.
No se puede tener todo.
Sigo con el menudo. La Bienal este año ha planteado y además ha titulado de una forma original Noches Únicas. ¿Qué son las Noches Únicas? Aparte de los estrenos ya sabemos que es algo que no se ha visto nunca y que por primera vez se ve en la Bienal y que posiblemente la mayoría de esos espectáculos después puedan girar a otros festivales. Pero las noches únicas están así tituladas porque son noches que o se ven ese día en Sevilla y en la Bienal o difícilmente se van a poder ver en otro sitio. Y eso la verdad está dando un resultado, está cimentando el éxito de este año de la Bienal. Y lo cierto también es que hasta ahora el público por lo pronto está respondiendo de una manera masiva. Por ejemplo, el espacio de los Reales Alcázares se está llenando todos los días. Hasta ahora el Maestranza también, y la Bienal abre una serie de territorios, estrena este año uno nuevo, lo ha estrenado esta semana, que sustituye al histórico Hotel Triana en obras, y es el Muelle Camaronero, que todo el mundo, incluidos los sevillanos, preguntan que qué es el Muelle Camaronero. Y tú que lo trasiegas por parte del agua y que lo conoces bien, el Muelle Camaronero es un espacio amplio, una acera amplísima que tiene el río Guadalquivir en la calle Betis, y ahí se están viviendo unas noches también maravillosas. Anoche recuerdo...
Es que el para escenario que, es cualquiera, ¿sabes?
Hombre, está sentado a la orilla del río con la Torre del Oro, con el cielo de Sevilla, y anoche para los que ya... estamos en una edad, pues un recuerdo para los tiempos hippies de Sevilla, que no fueron baladí en la música, con Gualberto, Ricardo Miño y una serie de colaboraciones extraordinarias. Ya veníamos de disfrutar también de una noche única con el Pele, Antonio Canales y José Antonio Rodríguez. Es decir, que ya hay que tirarse de una oreja sin llegar a la otra, porque hay programas a las 7, a las 8:30 o a las 9, dependiendo del sitio, y a las 11. Y el fin de semana que tenemos por delante también hay unas propuestas. Mira, el mismo domingo hay 5 propuestas distintas, contando con el doblete que hace Dorantes, con un espectáculo que vendió las entradas en 2 horas. Escarlatianas, ¿sí? Y es un tributo a Domenico Scarlatti, un músico clásico italiano que vivió sobre 1700, mediados de 1700, tuvo la oportunidad de viajar a Andalucía, y en sus sonatas se aprecia una influencia de la música andaluza y flamenca extraordinaria.
Pues Dorantes va a estar... Déjame un segundito, ya que me estás hablando de Dorantes, del maestro Dorantes, con ese espectáculo. No sé si es la primera vez que se pone delante de un clavicornio, pero bueno, ya que lo tenemos ahí al teléfono, déjame que lo salude. David Peña Dorantes, buenos días, maestro.
Hola, buenos días.
¿Cómo estás, amigo?
Muy bien, muy bien.
Oye, ¿qué relación hay entre el barroco y el flamenco?
Bueno, está claro que a través de Scarlatti hubo relación, o sea, que él lo encontró el lugar, ¿no? El sitio donde se encontraban estas dos músicas, lo hizo muy bien, además.
Ajá. Oye, ¿y es la primera vez que te has liado ahí con el clavicornio, o eso ya lo habías hecho tú antes?
Bueno, yo profesionalmente nunca, o sea, yo sí que me encontraba muchas veces, sobre todo en los auditorios clásicos, ¿no?, que suele haber siempre un clave, me he sentado muchas veces en él, ¿no?, mientras que esperaba las pruebas de sonido, lo que sea, pero nunca, en escenario nunca.
Bueno, ¿qué tiene el repertorio de Scarlatti para que te haya inspirado un espectáculo a ti?
Pues sobre todo el hecho de que me di cuenta, bueno, leí y supe que Scarlatti estuvo desde el 1729 al 1733 viviendo en Sevilla durante 4 años, y que además a través de unos análisis de expertos que he leído y todo encontraron, y es verdad, y luego yo lo he comprobado, ¿no?, a la hora de tocar su obra, que él se inspiraba mucho en la música que había entonces, ¿no?, en Andalucía, el flamenco, y es verdad que mete cadencia rítmicamente, también hay mucho en común, o sea, él lo hizo queriendo, incorporó la música de nosotros, la que hay aquí en su sonata, ¿no?, y compuso 500 y pico de sonata, ¿no?, que son cada uno hasta la K500 y pico, ¿no?
Curado. ¿Algo para el maestro?
Está curado ahí.
Bueno, sí. David, ¿qué tal? El otro día en una conversación ya lo bauticé en lugar de David Dorantes, Domenico Dorantes. Es que además la obra tiene un valor muy especial, porque es una inspiración inversa. Y yo pregunté, oye, ¿y esto qué quiere decir? Pues sencillamente que Scarlatti, siendo un músico clásico, viene a Sevilla, se inspira en el flamenco y crea esas obras, esas sonatas. Y ahora la inspiración inversa es que Dorantes se inspira en Scarlatti para hacer flamenco, o sea, para llevarlo a su terreno. Y no solamente el clave, sino que también el piano, una serie de instrumentaciones. Y la verdad es que todo el mundo lo que dice, que aunque el sitio es maravilloso, no hay uno mejor que la iglesia de San Luis de los Franceses, pues que hubiera estado por lo menos 4 días, porque hay público para haberlo llenado todo esos días. Serán unas 600 personas más o menos las que van a disfrutar, y que se rifaron las entradas en 2 horas para ver a Dorante y estas escarlatianas. Sin duda alguna, una vez más, el músico demuestra sus inquietudes y amplía su repertorio con esta sorpresa que nos va a dar. Estamos hablando además de un músico que se puede decir, Dorante es hijo de la Bienal, porque Dorante...
Ya mismo padre.
Ya mismo padre, exactamente. Es que además su hijo estaba recién nacido cuando recibió los 3 giraldillos de la Bienal, que pocos artistas han conquistado en un solo espectáculo 3 giraldillos, como hizo él con el concierto Al Sur en los Reales Alcázares, que fue el aldabonazo de su carrera. Así que esperamos lo mejor.
Bueno, oye, David, y qué vértigo, ¿no? En 2 horas venderlo todo.
Pues sí, la verdad que eso es increíble, o sea, yo no me lo esperaba para nada. Y empezaron a llamarme gente también, familiares, que no hemos quedado sin entrar, no sé qué, toda la movida ahí. Pero sobre todo es que es muy bonito, o sea, para mí significa mucho, ¿no? Además que me da pena, ¿no? Porque no pueda estar todo el mundo, pero sí que es verdad que en el fondo, pues, para mí es un orgullo, ¿no? Llegar a Sevilla, llegar a la Bienal, además tan importante este festival, y que me demuestre la gente que tienen ganas, ¿no?, de escuchar mi obra y escucharme, ¿no? Para mí eso es lo mejor, porque para eso trabajo, para eso estoy tantas horas y para eso me dedico, a eso me dedico, ¿no?
Qué maravilla. Pues te agradezco mucho que nos hayas cogido el teléfono en esta mañana, maestro. Mucha suerte. Recordamos la iglesia de San Luis de los Franceses, en un doblete, una función a las 12 del mediodía y otra a las 9 de la noche.
Sí, eso, pues muy bien, pues muchas gracias a vosotros y gracias a ti también, Manuel, por esas palabras. Gracias a todos.
Un abrazo, David.
Un abrazo. Y el río
Guadalquivir. Manuel, y hoy tenemos a Arcángel también, ¿no?
Hoy hay 3 espectáculos y uno de ellos en el Maestranza Arcángel, que trae un estreno, se llama Un mar de cantes. Hablando con él también nos explicaba que la riqueza del litoral en Andalucía, desde Ayamonte hasta Almería, pues eso da unos territorios flamencos muy importantes, ¿no? Y él va ahí haciendo paradas con una serie de artistas, trae 4 guitarras, viene con un acompañamiento extraordinario de voces y quiere hacer un recorrido por toda esa orilla que nos mete tierra dentro y que va a desembocar, como no, en Huelva, que es su tierra y que siempre la lleva a gala. También éxito de público hoy en el Maestranza a las 8:30. Pero es que antes, en el ciclo de guitarra del Espacio Turina, Algoritmo presenta a Ismael de la Rosa El Bola, Johnny Jiménez y José del Tomate, que es la novísima generación, se puede decir, de guitarristas. Y después ya Jerez llega a ese muelle camaronero del que hemos estado hablando antes, con una selección de artistas: Juan Ala del Pipa, Ezequiel Benítez, David Carpio, Manuel Monge, Manuel Valencia, con el título de Territorio Jerez. Ahí es nada. Bueno. Y eso es lo que completa hoy el programa.
Qué maravilla. Pues programa que hemos repasado de la mano del maestro Curao. Al que le mando un abrazo enorme, hermano, muchas gracias.
Otro para ti, un beso, Ana.
Un beso.
Pues así arranca nuestro paseo por Andalucía. Ahora os vamos a dar unos consejos y enseguida llega Maese Vico, la filosofía y el porqué de las cosas.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
Fitness en casa, salud, productos para bebés, hogar y mascota. Moviclinic, con B de brillante, buen precio. Prepárate para el verano con Fitness en casa, con la oferta elíptica Atlas por solo 99 euros.
Ha llegado septiembre, el mes de los nuevos comienzos, de los cambios. Con Social Energy paga 0 euros en tu factura durante 3 años. Disfruta del SunPower Summer Social y ahorra hasta 3.000 euros con tu instalación premium con batería. 10 años de garantía de instalación con primeras marcas y 2 años de seguro a todo riesgo gratis. Pide cita al 955 44 11 11 y socialenergy.es. La revolución solar es Social Energy.
En HLA Santa Isabel cuidamos de los más pequeños de la casa en nuestra nueva área de pediatría HLA Kids. Modernas instalaciones pensadas para mejorar la experiencia de los niños. Profesionales de referencia. Consultas externas. Hospitalización y urgencias las 24 horas. Calle Luis Montoto 100. Citas al 954-919-015. HLA Santa Isabel cuida de ti.
Cabaret Festival llega al Centro Hípico de Mairena del Aljarafe con Los Chichos en concierto el 21 de septiembre. Venta de entradas en El Corte Inglés. Con el apoyo institucional del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, Diputación de Sevilla y la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía. Cofinanciado con fondos europeos. Vive tu mejor verano con Cabaret Festival.
¿Has sufrido con tus varices este verano? Olvídate de picores o dolor y estrena piernas con Varitec, clínica especializada en el tratamiento de todo tipo de varices sin cirugía. En Varitec nos comprometemos contigo, sean tus varices gruesas, arañitas, úlceras venosas o incluso si han reaparecido después de operarte. Te esperamos en Santo Domingo de la Calzada 14 o en varitec.es.
Soy la Bienal. En mí los mejores artistas se han dado cita para mostrar su talento y su pasión por este arte tan nuestro. Soy la oportunidad de vivir el flamenco en estado puro, de sentir la emoción en cada baile, cante y guitarra. Soy la oportunidad de dejarte llevar por la magia de un arte único e irrepetible. Soy la Bienal y estoy dispuesta a conquistarte. ¡Ole de nuevo!
Del 11 de septiembre al 5 de octubre. Consulta la programación y compra tu entrada en labienal.com. Bienal de Flamenco, Ayuntamiento de Sevilla.
Las respuestas a tus preguntas están en La Noche Más Hermosa.
Historia, ciencia, misterio, crecimiento personal.
Un programa fascinante para tus noches del fin de semana.
La Noche Más Hermosa, viernes y sábados con Pilar Muriel.
Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía.
Te espero esta noche a partir de las 11:30.
En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Piedra su cita. Está aquí. En persona. In person. Más conocido como Señor Pastor. Maese Vico. Respondiendo cada sábado a el porqué de las cosas. Bueno, la semana pasada arrojé un guante sobre esta mesa y me congratula ver que mis colaboradores son disciplinados, obedientes, y que fue en este caso bien recogido por Maese Vico. La cuestión es sencilla. ¿Qué puede decirnos la filosofía sobre estos personajes que marcan tendencia desde las redes sociales digitales? Estos flautistas de Amelín que engatusan o guían a millones de personas desde TikTok, X, Instagram, Facebook, YouTube, Twitch. ¿Es un fenómeno tan nuevo como nos creemos? ¿Por qué son tan seductores? ¿Por qué los más jóvenes ahora sueñan con ser influencers y no futbolistas o actores de cine, Vico?
Qué buenas preguntas, ¿eh?
Bueno, buen tema.
Bueno, pues la gente se va a sorprender muchísimo. Yo espero que la gente se sorprenda, porque cuando hablamos de actualidad, de cosas tan rabiosamente actuales, e inmediatamente retrocedemos 2.500 años, es como para decir, no hay muchas cosas nuevas bajo el sol. Y mucho menos en aquello que atañe a los intereses, los miedos, los deseos y las pasiones de los seres humanos. Porque básicamente son siempre las mismas. Esa necesidad de reconocimiento, esa necesidad de saberse formar parte de un algo, este querer ser líderes de alguna manera, esto forma parte de nuestra genética. Desde que estábamos metidos en las cuevas del Paleolítico y había uno que sabía contar historias. Y este que sabía contar historias nos tenía reunidos a todos los demás escuchando y engatusados. De hecho, no es nada más y nada menos que Platón, uno de los grandes padres de la filosofía, que dice lo siguiente, y esto es para que se lo apunten, tatúen, se lo hagan el favor, sacan la libreta, que esto cae en el examen de fin de año. Dice, aquel que sepa contar historias gobernará la sociedad. Así de claro lo dice Platón.
Aquel que sepa contar historias gobernará la sociedad.
Gobernará la sociedad. Pero, ojo, Platón no está diciendo aquel que vaya con la verdad. Platón no está diciendo aquel que tenga razón. Platón está diciendo aquel que sepa contar historias. O sea, cuando sepamos contar historias, podremos gobernar la sociedad. Y de hecho, los primeros filósofos, como Sócrates, como Platón, intentaban por todos los medios unir una cosa y otra. Saber contar historias y después decirla usando la razón y la verdad. Estos fueron los filósofos que lo intentaron. Y rápidamente, perdónenme, fracasaron. Porque cuando se tiraron al camino de la verdad, el camino de la opinión y de contar las cosas desapareció. Decía Aristóteles maestro Platón, decía, yo soy amigo de Platón, pero soy más amigo de la verdad. ¿Por qué decía eso? Porque criticaba que Platón, bueno, pues en su discurso utilizaba muchos recursos para engatusar a la gente.
Alargaba a algún embuste que otro.
Alguna cosita así, suavecita, para que la gente se fuera con él. Y sin embargo, Aristóteles era muy amigo de la razón y decía que no, que las cosas había que explicarlo. De hecho, hay una diferencia desde hace 2500 años entre razón y opinión. La razón es el logos, la razón, la palabra, y la opinión es la doxa. Y dicen los escépticos que en el fondo todo es doxa, o sea que en el fondo todo es opinión y que nadie tiene razón. De hecho, surgen en esa época unos personajes muy interesantes a los que llamamos sofistas. ¿Y los sofistas quiénes son? Bueno, pues la etimología diría que el sofista es aquel sabio que enseña sabiduría. Esto suena fantástico. Esto suena maravilloso, el sabio que enseña sabiduría, yo me lo compro.
Sobre el papel está muy bien.
Sobre el papel está muy bien. La realidad es que no fue tan bien. De hecho, a partir del siglo V antes de Jesucristo, estos sofistas se dieron cuenta de que, como decía Platón, sabían contar historias y que lo que era valioso no era lo que decía, sino cómo lo decían. Y empezaron a dar clases particulares a los niños ricos que querían, mediante el uso de la palabra, pues tener un puesto político, medrar en algún tipo de campaña, o sea, sacar pasta. E inmediatamente fueron los filósofos del otro orden, del orden del logos, no de la opinión, del orden de la razón, los que empezaron a criticarlo. El propio Platón los critica en algún texto, Aristóteles, por supuesto, Jenofontes y Sócrates los tachan de charlatanes. Dicen que, oye, cuidado, que estos engatusan a los jóvenes por cómo dicen las cosas, pero no por lo que dicen. Y es Platón el que le molesta muchísimo. Y Aristóteles, las grandes cantidades de dinero que llegan a cobrar por enseñar a cómo contar las cosas, por ser demagogos. La palabra demagogia ya aparece en esta época y se les aplica a esto, a los sofistas, a los que saben cómo contar las cosas, aunque no digan nada cierto. Y en el fondo, ¿qué es lo que están haciendo? Manipular a la sociedad, manipular a los más manipulables. Porque ¿quiénes son los más manipulables? Pues aquellos que no tienen un juicio crítico, aquellos que no han sido capaces de adquirir todo un conocimiento y un bagaje.
Aquellos que se han dejado también llevar por las historias que le contaban los que querían dominar al pueblo.
Efectivamente, de tal manera que ellos son capaces de hacer un arte con la mentira, un arte con lo no sustancial, y es que lo no sustancial es muy seductor. ¿Y por qué es muy seductor? Porque si yo le digo a un chico, aprende cómo decir las cosas, no qué decir, y vas a hacer mucho dinero, el chico dice, entonces yo solo tengo que aprender un método de cómo decir las cosas. Efectivamente, claro. Un método, pero no qué decir. Y entonces, ¿qué nos aparecen? Pues de repente nos aparecen gente que tocan la flauta, porque el asno también es capaz de tocar la flauta, y siempre que no empecemos a juzgar la melodía, estaremos viendo a alguien tocando la flauta. ¿Esto se ha entendido? ¿Se ha entendido bien?
Sí, claro.
Pues ahora nos venimos al futuro. Ahora nos venimos... Vamos a empezar a poner ejemplos. Porque claro, ahora hablamos de los influencers y tenemos la sensación de que esto es algo nuevo. No, hombre, esto no es nuevo. Esto no es nuevo. Antes de que estuvieran las redes sociales de moda, antes de que tuviéramos el Twitter y todas estas cosas, año 2013, para que la gente se dé cuenta, tenemos a una señora, Belén Esteban, que fue, atento, número uno en ventas de libros en España, con un libro titulado ambiciones y reflexiones. Esto de las ambiciones le suena al que sepa un poco la historia de esta mujer, que es muy famosa por quien se casó y por la cantidad de cosas que dijo después, totalmente insustanciales y que no van a ninguna parte, pero que hay gente que incluso lo llamó la princesa del pueblo. Fíjate. Porque había aprendido un modo de decir las cosas, aunque las cosas que dijeran no iban de ningún modo hacia ninguna parte. De hecho, los titulares de prensa de aquella época, fíjense, se llevaban las manos a la cabeza y decía: el libro Ambiciones y Reflexiones de Belén Esteban ha vendido 3 veces más libros que el premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa.
Toma ya.
Esto es para que se nos haga el cuerpo, ¿no?
Sí. A mí me contaron, ella estaba entonces en Telecinco, un programa que de pronto pues, empezaron a meterse con ella, ella se enfadó y amenazó con irse. Uh-huh. Amenazó con dejar Telecinco. Y por lo visto la cotización de Telecinco bajó. Las direcciones de Canal 20 fueron allí a hablar con ella, a convencerla para que no se fuera.
Mira, la cosa del saber contar historia gobierna la sociedad es tan fuerte que en junio del año 2015, poco antes de morir, el grandísimo Humberto Eco, que todo el mundo conocerá por obras como El nombre de la rosa o El péndulo de Foucault, un señor que era tan sabio como sensato, un hombre que era docto en las letras y que fue capaz de hacer un bestseller con un libro donde gran parte está escrito en latín, esto es una maravilla, ¿eh? O sea, conseguí ser bestseller y no como Belén Esteban, con un libro hablando sobre unos monjes en el siglo XIII perdidos en no sé dónde, el siglo XIII o antes, y en latín es una maravilla. Pues decía en el diario La Stampa, en el diario italiano, decía en 2015, las redes sociales le dan el derecho de hablar a legiones de idiotas que primero hablaban solo en el bar después de un vaso de vino, sin dañar a la comunidad. Ellos eran silenciados rápidamente y ahora tienen el mismo derecho a hablar que un premio Nobel. Es la invasión de los idiotas.
Totalmente de acuerdo, claro.
Esto para que se nos vaya haciendo el cuerpo, ¿verdad?
Ahí por no llorar.
En este gusto de potencializar las redes sociales, hemos llegado a democratizar la opinión de tal manera que ahora damos por hecho que todo el mundo tiene derecho a dar su opinión. Y es cierto, pero lo que se nos olvida es que no toda opinión tiene derecho a ser tomada en cuenta, claro, que es lo que tendríamos que aplicar. Y para eso, pues vamos a traer a un influencer, pero hoy no es ni el Rubio, ni eBay, ni Auronplay, ni el Choca, porque simplemente no son mis amigos, yo no los conozco. Yo conozco a otros influencers que son mis amigos. Hoy le hemos hecho vamos a hacerle un par de preguntas a mi amigo Diego Rusarín. Yo le voy a explicar a la gente quién es. Diego Rusarín es uno de los influencers latinoamericanos más importantes del mundo. Diego Rusarín suma casi 5 millones de seguidores en sus diferentes redes sociales, pero él no es importante por esto. Él es importante porque es asesor de múltiples gobiernos latinoamericanos, es un señor con amplísimos estudios, un conocimiento vastísimo de la filosofía, qué maravilla. Uh-huh. Un influencer con casi 5 millones de seguidores, filósofo, que es una cosa que me gusta mucho, y de hecho hasta su hermano es profesor de filosofía en Oxford, si no me falla la memoria. Diego Rusarín, nacido en Brasil, pero afincado en México, y que, bueno, pues ha tenido bien el ponerse a nuestra disposición para lanzar unas preguntillas.
Que yo tengo una primera pregunta clara para Diego, y es: ¿cuál es el papel real y el impacto de un influencer en la sociedad?
Estimado amigo Vico y Pepe, les agradezco mucho el espacio. Y a ver, retomando la pregunta, ¿cuál es el papel del influencer? Digo, no me quiero poner ni demasiado técnico ni muy académico, pero me parece que los líderes de opinión, pues de alguna forma u otra, siempre han existido. Redes sociales, simplemente como tecnología, lo que hace es como exagerar algunos aspectos de lo que funcionan como los líderes de opinión y producir también algunas perversiones en lo que el papel que funge socialmente un líder de opinión. Otra cosa que se me hace interesante analizar, y seguro Vico incluso lo podría explicar mejor que yo, es la diferencia entre el discurso público y el discurso privado. Kant hablaba del uso de la razón pública contra el uso de la razón privada, y esto creo que es muy evidente, y es un poco rara la manera en cómo esto se manifiesta en los influencers, ¿no? Porque tradicionalmente dirías que el uso de la razón privada es cuando se hace con intereses propios o intereses incluso empresariales, ¿no? Es usar la razón para lo privado, que está muy conectado, de hecho, con el significado de idiota. Y el uso de la razón pública se debería de hacer en nombre de aquellos intereses o aquellos proyectos o aquel horizonte colaborativo que es popular, que es público. Entonces, extrañamente, parece que vivimos en un momento donde se pervierte la idea de lo público, donde lo público debería de representar intereses colectivos, hoy lo público nada más es que una monstruosidad acumulativa del ego narcisista individual, que se vuelve simplemente como algo que produce envidia, odio, desprecio, pero no necesariamente construye o fomenta proyectos colaborativos a largo plazo. Entonces, redes sociales produce para mí y hace el influencer hoy en día como una versión pervertida, monstruosa, de lo que debería de ser el uso de la razón pública, y más bien los transforma en un super discurso de lo privado, en un super discurso de lo individual, en un super discurso de la envidia, del narcisismo, que realmente no produce grandes proyectos colaborativos, al contrario, produce pues, lo que estamos viviendo, ¿no? Una pandemia de soledad, una pandemia de depresión, una pandemia de envidia, de inseguridad, de, en fin, de una serie de sentimientos que pues definitivamente son muy negativos. Entonces, yo es raro decirlo porque pues hasta cierto punto supongo que yo también pudiera encajar dentro de esa definición extrañamente. Entonces, es una pregunta que me produce bastante crítica y creo que da mucho para pensar.
Pues ya lo creo que da para pensar.
Hombre, da para que se pongan los pelos de punta cuando alguien, pues con esta preparación, con esta cantidad de millones de seguidores, esto demuestra que las generalizaciones siempre pueden ser malas.
Claro.
Porque los que siguen a Diego, me consta, yo entre ellos, y además cuando puedo, nutro su canal y tenemos entrevistas, y tenemos reuniones, bueno, pues hay gente preocupada por instruirse, preocupada por tener acceso a ciertas lecturas, ciertas películas, que normalmente en otros canales de influencers al uso no encuentran. Pero también es cierto que hay un enorme número de personas que en la vacuidad, en la nada, en el culto a lo no cultural y no intelectual, son felices. De hecho, yo quisiera preguntarle a Diego por algo muy sencillo: ¿por qué la figura del influencer, Diego, encaja tan bien en eso que ahora llamamos el culto a la ignorancia?
Y pues aquí sí es multifactorial el problema, porque en primer lugar las redes sociales producen cámaras de eco que son terribles, que le dicen a la gente exactamente lo que quieren escuchar, y si de por sí la ignorancia ya es dolorosa y sentirnos retados en nuestras ideas ya es doloroso, hoy en día, si le sumamos a eso la cancelación pública, la presión social y el espiral del silencio, pues no me sorprende que la gente no solo no quiera cambiar de opinión, sino que reaccione violentamente a ser cuestionada, que eso es sumamente peligroso, ¿no? Porque pues podríamos decir que en primera y en última instancia la filosofía es la pregunta, yo solo sé que no sé nada, ¿no? Y por otro lado, redes sociales es la antítesis, redes sociales es la certeza, donde la filosofía sería el discurso histérico, el redes sociales es el discurso del perverso, el discurso del amo, el discurso de la certeza. Y pues eso sí es muy peligroso, porque nada peor que una generación profundamente ignorante, con opiniones basadas en noticias falsas, cierta de sí, y además violenta contra cambiar de opinión.
Tremendo esto último.
Mira, violenta, violenta a la hora de cambiar de opinión por una razón muy sencilla. Es que ahora la neurociencia nos ha puesto en el camino de algo muy complicado. Y es lo siguiente: han detectado, a base de estudios científicos muy profundos, que hay cierto patrón de ideas que está enraizado con una parte muy visceral de nuestro cerebro. Muy visceral, una parte que es la ínsula, y ideas religiosas e ideas políticas están tan fuertes, fuertemente imbricadas ahí. En esta parte también están los reflejos del aparato digestivo, atento,
wow,
que cuando alguien intenta cambiarnos nuestras ideas políticas o nuestras ideas religiosas, es como si nos diera un retortijón, es como si estuviesen violentándonos profundamente, y no hay capacidad de cambiar porque es algo visceral, es algo tan arraigado que nos cuesta mucho. Si a esto que decía Diego de la incultura lo metemos en este mismo paquete, cada vez que alguien intenta enseñar al asno, lo que se lleva son coces.
Bueno, tema sin duda el de los influencers, que dará más días, más porqué de las cosas, seguro.
Hombre, no faltará que lo saquemos en cualquier ocasión que lo merite. Y nada, ya has visto, señor Pepe, rete usted, que yo recojo guante.
Bueno, voy a pensar el próximo reto. Ahora nos tenemos que ir. Vico, cuídate.
Pues nada,
esta noche hay tele, ¿no?
Esta noche hay tele, quien quiera, que busque, que haga zapping, y sobre las 11:30 me va a ver la tele.
Ahí está el tío. Ahora llega la información a Canal Sur Radio.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
¿Cuántas veces te quedas en casa porque te da cosilla viajar por tu cuenta? En Flipo Viajes te acompañamos desde Andalucía para que descubras los grandes destinos del mundo en pequeños grupos, a Japón, Tailandia, China, Nueva York, India, y una selección especial de viajes para el puente de diciembre y Navidad. Con todo organizado y sin complicaciones. ¿Qué dices? ¿Te vienes? Flipoviajes.com.
¿Pensando en dar vida a la casa de tus sueños? Con MRG todo es posible. Azulejos, baños, cocinas. Te ayudamos a construir tu hogar de principio a fin, sin preocupaciones. Cuéntanos tu idea y nosotros nos encargamos del resto. Visítanos en Umbrete o en mrgsl.com. MRG, el hogar que te mereces.
Bienvenidos a Sacaba. 1000 metros de electrodomésticos con primeras marcas. Grupos Whirlpool, Bosch y Electrolux. Gran oferta en lavadoras. Lavadora Indesit de 7 kilos y 1200 revoluciones por 239 euros. Y solo hasta fin de existencia. Solo tú y Sacaba. Tu tienda de electrodomésticos en el Polígono Store en calle nivel 23. Sacaba.
Almendras, avellanas, nueces, cacahuetes, pipas, pistachos. Acabo de llegar de correr y es el momento perfecto para tomarme unos frutos secos Alfer. Saludable. 100% natural, frescos, es el aperitivo necesario para recuperar fuerzas. Frutos Secos Alfer fabrican y distribuyen todos sus productos. Cercanía que les permite llegar recién hechos y la mayor calidad. Pídelo en tu tienda habitual. Frutos Secos Alfer, el picoteo más saludable.